sigue la polémica respecto de esta lista, que el servicio penitenciario vuelve a repetir que en realidad no es una directiva, sino una sugerencia para descomprimir la superpoblación carcelaria de quienes estarían en condiciones de pedir la prisión domiciliaria. La lista es larguísima. Empezó, creo, si no recuerdo mal, con una nota del colega Martín Angulo. Exacto. En Infobae, que viene siguiéndola, digamos, sistemáticamente. Son 1000 y pico, creo, los que constituyen esta lista. El servicio penitenciario dice que entre ellos hay mamás con hijos chiquitos, mamás que están amamantando, pero también hay genocidas, también hay represores, y hoy se centró todo en Astiz.
Exactamente. Hoy, de hecho, le preguntaron a Mauricio Macri sobre este tema, en la entrevista esta que le hicieron en Canal 13. Lo que dijo Mauricio Macri, en realidad, es que esto es algo que hace de rutina el servicio penitenciario todos los años y demás, y que de última la responsabilidad final va a ser de la justicia. O sea, como desligándose de esta cuestión. El secretario de Derechos Humanos había dicho horas antes que ante las versiones periodísticas sobre la posibilidad de que se le otorgue prisión domiciliaria a Alfredo Astiz, expresamos una vez más que nuestra posición institucional de oposición y rechazo, es lo que dijo Claudia Brug, justamente en referencia a esta situación que decíamos, según los primeros datos, hablaban de más de 100 represores que conseguirían de esta manera irse a su casa. 1111 en general, después se dijo que eran más, que eran 1600, pero que había más de 100 que eran represores, y a las últimas horas se supo que también estaba nada más y nada menos que Alfredo Astiz.
Estamos en línea con una admirada colega, Miriam Lewin, periodista sobreviviente del Centro Clandestino de Detención ESMA. Miriam, Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romina?
Bien, queríamos, por supuesto, tu opinión a partir de que se conoció que el nombre de Astiz estaba en la lista de quienes podrían pedir la prisión domiciliaria.
Mucho dolor e indignación. Me resulta imposible, como comprenderás, mantener una distancia periodística, porque estoy involucrada emocionalmente como sobreviviente y como víctima directa de Astiz y todos sus secuaces, porque también están incluidos en esa lista el torturador Antonio Pernías, el Tigre Acosta, también está
Adolfo
Donda. Todos apellidos desgraciadamente muy conocidos por su participación en la represión ilegal. En el caso de Donda, ustedes saben, es el tío de Victoria Donda, uno de los responsables de que Victoria Donda haya recuperado su identidad después de más de 2 décadas de haber sido apropiada por un camarada de armas, también integrante del grupo de tareas de la ESMA, como es ASIC. Victoria llevó durante mucho tiempo el apellido ASIC, se llamaba Analía ASIC, pudo recuperar su identidad, y Adolfo Donda es nada más y nada menos que el hermano de su padre y el cómplice de que su sobrina haya sido robada, apropiada, y que haya padecido todo lo que padeció. En el caso de Astiz, es incomprensible. Yo tuve acceso a esta lista hace algunas semanas. Astiz no estaba en esta lista.
¿No estaba en la primera versión de la lista?
No estaba. No sé ni siquiera si la que yo tengo es la primera versión de la lista. Sí. Que es una versión posterior. Astiz tiene 67 años, los cumplió el 8 de noviembre, o sea, ni siquiera tiene los 70.
No, pero por una condición de salud, ¿no?
Sí, una cuestión de próstata, decía.
Un cáncer de próstata en estado de control. Uh-huh. O sea que la verdad es que es absolutamente llamativo que este hombre que dijo que estaba entrenado para matar políticos y periodistas, que llevó un libro a las audiencias de la megacausa ESMA con un título provocador, Volver a Matar, un hombre que no se arrepiente de nada, fue aquel que infiltró el grupo de la Santa Cruz, en el que estaban las madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, la amiga del Papa Esther Balestrino de Cariaga y Mari Ponce de Bianco, y las dos monjas francesas, Alice Dumont y Denis Duquet. Nosotros sabemos que este grupo ha sido arrojado a las aguas del Océano Atlántico después de haber sido infiltrado por Astiz, que se hizo pasar nada más y nada menos que por el hermano de un desaparecido. También Astiz quiso infiltrar el exilio argentino en Francia y fue descubierto. Es el que le disparó a la adolescente sueca Dagmar Hagelin. Es el que se rindió en Georgia. La verdad es que el currículum de este personaje tiene absolutamente todos los elementos como para que resulte revulsivo esto. Por supuesto que yo no me opongo a que las mamás, como recién decías, Romina, que están amamantando.
Sí, porque en la lista, digamos, hay un poco de todo, ¿no? Es bastante heterogéneo.
Hay personas con discapacidad, sí. con miembros amputados. Uno se pregunta qué están haciendo esas personas todavía en las cárceles.
Ahora, Miriam, estamos llegando a todo el país y para que se pueda entender la magnitud, porque también me parece que el debate es sumamente profundo. Recién estábamos hablando del Mundial, estamos hablando de Rusia, del amistoso que va a jugar Argentina este viernes, y vos contaste en una nota durísima, creo que era de Gustavo Veiga, que vos viste Argentina-Perú con Astiz al lado.
Sí, yo formaba parte del grupo conocido como el staff de la ESMA, que eran los prisioneros seleccionados para desarrollar determinadas tareas que tenían que ver con el mantenimiento del campo, pero también con la elaboración de un plan que pretendía convertir a Emilio Domacera, el almirante más integrante de la Junta, en otro Perón. Macera creía que era lo suficientemente carismático como para ser elegido presidente y para heredar el apoyo popular que tenía Perón, que había muerto un par de años atrás. Para mí, y en esto seguramente buena parte de la audiencia va a disentir, el Mundial y la Guerra de Malvinas son las mayores maniobras de propaganda descomunales de la dictadura. Es decir, la dictadura pretendió apropiarse de dos pasiones populares legítimas como son el fútbol y la recuperación de las islas para eternizarse en el poder. En un caso le salió bien, en el caso del Mundial, y en otro caso le salió mal. En la Guerra de Malvinas, costó varios cientos de vidas, desgraciadamente, en su mayoría de chicos jóvenes. Ahora, en las vísperas del Mundial, el grupo de tareas de la ESMA, formado por el Tigre Acosta, Pernías, Rolón, todos, Donda, estaba exultante, porque lo entendían como una oportunidad de demostrarle al mundo que aquí no había violaciones a los derechos humanos. Y nosotros, los desaparecidos, los secuestrados en la ESMA, fuimos forzados a ver los partidos codo a codo con los represores, los torturadores, los violadores, los ladrones de bebés. En mi caso, tuve la oportunidad, desgraciada oportunidad, de ver el partido Perú-Argentina al lado de Astiz. Y cuando Argentina ganó el Mundial, nos sacaron a festejar por Avenida del Libertador. Mientras la gente, envuelta en banderas, emocionada hasta las lágrimas, gritaba, vitoreaba, nosotros metidos en autos con estas personas armadas que nos llevaban a festejar, mirábamos a nuestro alrededor con una profunda angustia y pensábamos que si el pueblo argentino no se daba cuenta que estaba pasando por delante de un centro clandestino de detención donde se habían eliminado por lo menos a 4.000 personas, porque hubo pocos sobrevivientes y liberados, la dictadura iba a continuar durante 40 años más.
Miriam, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Esther, nos quedamos mudos con lo, tu relato recién. ¿Esto lo hacían por perversidad o porque los tipos querían no perderse ellos el festejo y entonces, como no podían descuidar el cuidado de ustedes, los llevaban a festejar? ¿Qué crees?
No, había una cuestión perversa que tenía que ver con examinar nuestro presunto proceso de reinserción en la sociedad. Entonces, por eso, algunas noches nos sacaban a cenar y relataban delante nuestro, mirándonos fijamente al rostro, los procedimientos en los que habían asesinado compañeros de militancia y los procedimientos que planeaban para el día siguiente, estos procedimientos ilegales, ¿no? Uh-huh. De manera que yo creo que era una forma refinada de tortura, era una forma de mostrarnos que estábamos derrotados, que nadie creía que existieran centros clandestinos de detención, campos de concentración en la Argentina.
Claro, como que estaban solos aparte, ¿no? También como...
Claro, el pueblo argentino estaba con emborrachado por la victoria y que, por lo tanto, nosotros teníamos que entender que habíamos perdido esa guerra imaginaria que ellos llevaban adelante contra la subversión. Y que teníamos que, si queríamos sobrevivir, encauzar nuestras vidas y sumarnos al festejo.
Pero, Miriam, ¿vos te imaginás, estamos hablando con Miriam Lewin a partir de esto, si efectivamente parece que no, porque bueno, hay distintos proyectos que están surgiendo desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde el propio servicio
que van a ir en contra de
penitenciario,
medida, ¿no?
Desde el Ministerio de Justicia, pero ¿te puedes siquiera hacer a la idea de cruzarte con Astiz en algún momento?
Yo me crucé con Astiz en...
Fuera de los juicios, ¿no?
Ah, fuera de los juicios.
Claro,
espero sinceramente que no. Espero que todo esto sea... quede en la nada y que el gobierno se haga eco y la justicia se haga eco del repudio social generalizado. Yo hoy me preguntaba y lo expresaba en Twitter, todas aquellas personas que cuando un violador, cuando un asesino cumple su condena y está por salir en libertad, ponen el grito en el cielo y acusan a los organismos de derechos humanos de no apoyar que estos personajes nefastos, de los que probablemente sus familiares fueron víctimas, queden en la cárcel, se sumen ahora al reclamo porque este asesino, torturador, asesino de madres y de monjas y de adolescentes, quede donde tiene que estar, que es la cárcel, que
Miriam,
es la prisión.
Aparte, bueno, vos describías perfectamente el perfil de este personaje tan siniestro como Astiz, que encima la primera condena que tuvo en la Argentina fue por lo que dijo y no por lo que hizo, ¿no? Hay que recordarlo eso, ¿no?
Sí, hay que recordarlo. También hay que recordarlo que si saliera en libertad no podría salir del país porque lo detendría Interpol, porque tiene una condena en ausencia.
En ausencia, sí. En Francia, sí. Exactamente. Ahora te pregunto, no sé si leíste las declaraciones de Graciela Fernández Meijide como diciendo que a determinada edad, con enfermedades terminales...
Decido no opinar, la verdad que me da mucha pena el proceso que protagonizó Graciela. Graciela fue un referente de la lucha por los derechos humanos y no estoy en absoluto de acuerdo con lo que dijo, pero no respeto su pasado, estoy en absoluto desacuerdo con lo que dice y hace ahora, pero respeto su pasado de manera que no quiero opinar.
Miriam Lewin, colega periodista sobreviviente del Centro Clandestino de Detención de la ESMA, sobre esta posible liberación de Astiz en esta lista conformada por el Servicio Penitenciario de quienes podrían acceder a algún tipo de libertad condicional o morigerada o alguna domiciliaria. Miriam, muchísimas gracias por tu testimonio.
Gracias a ustedes, a los dos, un abrazo, chao.